Pues la tuvimos con nosotros el sábado pasado con motivo de la celebración del día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Es Nerea Hernández, del colectivo de Mujeres Autónomas. Nerea, buenos días y muchas gracias por dejarnos abusar de ti otra vez.
Buenos días, estoy encantada en este espacio.
Hoy vamos a hablar de la Ley de Promoción de Autonomía Personal. Es una ley que ha sido aprobada a partir del 1 de enero. Y sin embargo, aunque este es su nombre, Ley de Promoción de Autonomía Personal, sin embargo se la está conociendo comúnmente como Ley de Dependencia. ¿Es esto una ironía, Nerea? ¿Es un fallo del lenguaje o incluso puede este fallo del lenguaje hacernos pensar que van por ahí los tiros?
Bueno, en principio la denominada y comúnmente conocida como Ley de Dependencia está utilizando continuamente, bueno, un doble lenguaje de la que ya hablaremos más tarde, pero está utilizando como, digamos, planteando como objetivo el tema de potenciar la autonomía personal. Entonces, en este sentido, sí puede tratarse quizás de términos que caen en confusión porque, bueno, aquí en esta ley se está planteando como el agente dependiente, o sea, se está planteando como concepto de dependencia un concepto que viene a ser de lo más cerrado, ¿no? Por ejemplo, está planteando que las personas dependientes, o sea, que dentro de ese concepto de dependencia entrarían aquellas personas que con un carácter permanente de dependencia derivado de la edad, enfermedad, discapacidad, etcétera. Entonces, aquí entendemos que un concepto de dependencia que está dejando fuera otro tipo de personas que pueden necesitar de un determinado apoyo o recursos a nivel de estatales e instituciones por tener algún tipo de carencias. Entonces, como que solamente está cerrando el término de dependencia a un núcleo muy determinado de personas, de la que, bueno, luego si queréis hablamos.
Con lo cual se las hace dependientes cuando lo que se tendría que intentar conseguir es que fueran lo más autónomas posible con esa ayuda estatal. ¿Por qué se hace necesario, Nerea, en estos momentos y ahora, una ley de autonomía? ¿Por qué ahora y no hace muchos años? Porque todos conocemos casos en las familias y en personas cercanas que han tenido estos problemas.
Bueno, aquí sí, si queréis, vamos, o sea, se podría entrar un poquito a ver cuál es el modelo que venimos heredando de del sistema patriarcal, ¿no?, que se sigue reproduciendo y que ha tenido un cambio en las últimas décadas. Es un modelo en el cual, pues, aparecía el hombre como, como cabeza de familia, asalariado, que era el único generador de ingresos económicos en la familia, y como la mujer era la que entregaba cuerpo y alma a la dedicación de tareas domésticas y tareas de cuidados de la familia. Entonces, vemos cómo este modelo era fuertemente jerárquico en la época del franquismo y cómo a nivel posterior, pues, debido a las, en gran parte a las movilizaciones feministas y a un poco del cambio social en el que se ha necesitado la entrada de más, de mayor mano asalariada y también un poco el ir un poco disfrazando cómo en las mujeres avanzamos hacia una supuesta igualdad, pues han entrado dos componentes. Por una parte, la incorporación de la mujer al mercado laboral y por otra parte el envejecimiento de la población. Esto está creando una situación que se puede denominar crisis de cuidados o que podemos denominar como un incremento de la gente, de las personas que necesitan de una atención o de un cuidado y que debe ser aportado, o sea, realizado por alguien, ¿no? Entonces, en el modelo en que estamos hoy día, estamos viendo cómo ese trabajo de esas personas dependientes, mayores de edad o menores de edad, de esas personas enfermas, con discapacidad, está recayendo, o sea, está siendo un trabajo que está realizando la mujer de manera invisibilizada. Entonces entendemos que todo este modelo, este trabajo invisibilizado, está haciendo un flaco favor al sistema capitalista, ya que está, evitando un gasto que, bueno, ya estuvimos comentando el sábado pasado, que es imposible de contabilizar en millones de euros o millones de pesetas, como queramos decirlo. Y entonces estamos viendo cómo esta ley de dependencia está saliendo y está siendo agarrada como una manera de visibilizar esos cuidados invisibles. Pero en realidad no deja de ser una interpretación errónea, porque en realidad no está cuestionando el por qué esos trabajos se han estado realizando por las mujeres durante tantísimo tiempo y no está cuestionando la necesidad de que esos trabajos están favoreciendo que los trabajadores vayan todos los días a sus puestos de trabajo de manera sana y bueno, dispuestos a producir, ¿no? Entonces ahí como que también habría que distinguir entre los cuidados que se dedican a este tipo de personas que la ley define como dependientes y los cuidados de los que la ley no habla, de personas como pueden ser de situaciones precarizadas, en el ámbito laboral, de pues enfermedades puntuales, o sea, es decir, la dependencia en la cual se necesita una serie de cuidados de manera puntual, que todas las personas, seamos mayores o adultas o lo que sea, estamos necesitando, ¿no?
Entonces, en concreto, Nerea, ¿para qué personas va dirigida esta ley? ¿Qué personas considera la ley que son dependientes?
Bueno, pues por una parte están, se ha hecho sobre todo hincapié en las personas, como decimos, mayores de 65 años, o sea, que tengan problemas o no puedan valerse por sí mismas con unos determinados grados de, digamos, de invalidez. Después ha habido mucho, digamos bastantes confusiones con el tema de que no se estaba planteando dentro de estos grupos dependientes a los menores de edad. Entonces, en una disposición al final de toda la ley figura como que serán, digamos, personas dependientes los menores de edad con grave discapacidad. Es decir, se está dejando fuera a todos los niños pequeños que puedan tener una discapacidad moderada, leve o sencillamente a los niños pequeños, o sea, digamos como que de ahí se está sacando la necesidad de un cuidado de las personas, o sea, de los menores, o sea, de 0 a 18 años, ese tipo de cuidados y que al fin y al cabo son personas dependientes, porque están dependiendo del cuidado no solamente de garantizar las necesidades básicas, sino también de cuidado de atención, de educación, o sea, cuidados pedagógicos.
Entonces, sí, que si un menor no tiene una discapacidad grave, no se le puede atender si tiene algún problema, pues yo que sé, que a lo mejor está solo en casa porque los padres tienen que ir a trabajar,
efectivamente,
por ejemplo.
Entonces, ese tipo de trabajo de cuidados que se realiza dentro del hogar, digamos que no aparece en esta ley, o sea, no va a ser objeto de aplicación de recursos o de recursos económicos por parte de las administraciones.
Pero escuchándote, Nerea, da la sensación de que va a haber muy pocas personas que se van a poder beneficiar de esta ley de autonomía.
Sí, la verdad es que el marco está bastante cerrado y bueno, no deja de ser un tanto conflictivo los conceptos en los cuales se va moviendo. Después también hay que señalar que todas aquellas personas migrantes que no hayan estado en el Estado español más de 5 años y que bueno, que no tengan un contrato de trabajo, pues están siendo excluidos de esta ley, que en un principio se está declarando como una ley que está apoyando un derecho subjetivo y universal. Entonces, como que aquí se está planteando que lo de universal viene a ser parte también de este doble lenguaje que se está utilizando.
Me temo que ocurre como con la mayoría de las leyes. Hay una ley general, te comentaba antes, Nerea, los oyentes nos podían oír, pero lo digo otra vez. Estuve consultando el blog de un periodista que está incapacitado, citado en una silla de ruedas, y que comentaba pues que hay muchos cabos sueltos, que no se saben cosas concretas, como por ejemplo hasta qué hora va a estar el servicio de ayuda a domicilio. Parece ser que se habla que hasta las 7:30 de la tarde, con lo cual si hay que acostar a un enfermo, pues no parece muy lógico tenerlo que acostar a las 7:30 de la tarde. No se sabe si va a haber ayuda los fines de semana, no se sabe si van a calcular la ayuda según la renta de la persona imposibilitada o según la renta familiar general, con lo cual todavía hay muchos cabos sueltos. Incluso comentaba este periodista que si tú llamas para informarte, los funcionarios se limitan a leerte partes de la ley y te dicen que no hay impresos para solicitar nada. Faltará además que cada comunidad autónoma regule de forma más concreta cómo se van a hacer estas ayudas. ¿Esto es así? ¿La ley es tan general que ahora mismo, aprobada desde el 1 de enero, nadie puede acceder a ella y tenemos que esperar a ver cómo la Comunidad Autónoma de Madrid, en nuestro caso, legisla y regula los casos más concretos?
La ley está estipulando una serie de competencias que dependen de las comunidades autónomas, como has comentado, y es tan sumamente amplia y deja tantos cabos sueltos que digamos que muchas veces leyendo la ley no sabes exactamente a qué tipo de recursos se están refiriendo y mucho menos no se hace explícito que digamos las cantidades económicas que se pueden que se van a dar a determinadas personas. Lo que sí es importante es señalar cómo esta ley, que se vende como universal y subjetiva y que es general, pues en realidad está teniendo en cuenta que además las personas que son beneficiarias beneficiarias de ese tipo de cuidados, vamos, las personas dependientes, va a depender los recursos económicos que se les entregue a los ingresos que esta persona tenga. Entonces ahí está un poco lo que antes comentabas, Beatriz, de no se sabe muy bien si dependerá de los ingresos de la propia persona o del núcleo familiar. Entonces bien es cierto que hay una especie de limbo en, que va a venir dependiendo de las diferentes comunidades autónomas. Después también señalar que estas prestaciones en general vienen a, bueno, tienen una manera de entregar que es la denominada copago, en el cual pues la persona entrega, bueno, digamos, pone por adelantado una parte de ese de su dinero, y entonces esto viene a suponer que hay, bueno, hay estudios que han digamos sacado el dato de que la persona que supuestamente debería ser beneficiaria de ese servicio entre comillas público, digo entre comillas público, porque sí, ahí están entrando a saco las empresas.
Ahora vamos a hablar de ese tema.
Bueno, pues como este beneficiario en realidad tendría que, o sea, podría llegar a tener que asumir el 35% de los gastos de esas tareas, ¿no? De atención, de etcétera, etcétera.
Y además, lo comentabas antes, podría suceder que fuera una ley injusta en el sentido de que según la comunidad autónoma en la que uno se encuentre, pues tenga regulaciones diferentes y el tipo de ayuda sea distinta. Uh-huh. Siempre que sale una ley social de este tipo, pues yo creo que nos congratulamos porque nos creemos, y hay gente que se lo cree, que nos va a solucionar a lo mejor incluso hasta nuestro problema concreto. Luego, cuando vamos a solicitar esa ayuda, nos damos cuenta de que la ley no es tan estupenda, que en absoluto soluciona el problema que tenemos, pero da la casualidad de que lo social genera negocio. Lo estamos viendo también con estas ONGs que han sido público escándalo por haber derivado fondos públicos de dinero y subvenciones que les otorgaban, y también en este tema se puede dar el negocio, ¿no? ¿A quién va a beneficiar económicamente este tipo de leyes y esta ley en concreto?
Bueno, la ley de dependencia ya desde sus primeras disposiciones está, bueno, se está denominando como el cuarto pilar del estado de bienestar, pero está dejando, como decimos desde el principio, como señalado, como objetivo es el optimizar los recursos públicos y privados, y está señalando la participación de la iniciativa privada. Esto significa que se está dando por hecho que un recurso que debería ser no solamente o sea, destinado a uso público, sino también gestionado por recursos públicos, pues está siendo desde el principio, digamos, destinado a la entrada de empresas, también se señalan las ONGs, e incluso aparece la figura del voluntariado, que bueno, pues entrando un poquito en el cuestionamiento de si esta ley va, como en un momento determinado se puede llegar a explicitar en los medios de comunicación, que esta ley está visibilizando el trabajo de cuidado realizado por las mujeres, que así como un poco de soslayo en la ley se menciona que ese trabajo ha sido realizado por mujeres, sin entrar a cuestionar nada más, pues este término de voluntariado viene a fortalecer cómo esa asunción, esa asignación de las tareas de cuidados y de personas dependientes que ha recaído sobre la mujer, en la bolsa, en el gran saco del tema de voluntariado, ahí pues no tenemos por qué, digamos, desvariar demasiado si decimos quiénes van a ser las personas que van a realizar ese trabajo voluntario, que evidentemente pues va a recaer mayoritariamente en las mujeres, porque al no cuestionar esta ley la posible reorganización de ese trabajo entre hombres y mujeres, no está cuestionando el sistema en el que estamos, en el cual la mujer, sobre la mujer recae ese tipo de tareas. Entonces, como que eso también es importante señalar. Pero vamos, que respecto a la pregunta, el tema de cómo la entrada de las empresas privadas pues va a ser como el objetivo que está moviendo esta ley, ¿no?
Y conociendo lo que sucede también con otras leyes, como cuando se articuló la ley del menor y los centros de menores acabaron en manos privadas, y todos sabemos lo que sucede, el poco control de lo público, también ese trabajo precarizado de los que van a trabajar para estas empresas privadas al hilo de esta ley de autonomía personal. Nerea, tenemos que ir acabando y no me resisto a hacerte una pregunta que se sale un poco del tema de hoy. No te quiero poner en un brete, pero sí te quiero consultar, como estuviste hablando el sábado pasado sobre el Día de la Mujer Trabajadora y demás, ¿qué te parece la nueva ley de igualdad del gobierno?
Bueno, pues sobre la nueva ley de igualdad, la verdad es que un poco quizás repetir lo básico que está sobre lo que se está intentando crear todos este tipo de leyes que están intentando vestir a nivel pues electoral este gobierno, ¿no? A un gobierno que ha llevado la paridad, y el cómo se está intentando disfrazar la verdadera desigualdad a nivel social, no se está cuestionando la base. Entonces nos estamos planteando en que la igualdad viene cuando los altos cargos se está equiparando la entrada de hombres y mujeres, ¿no? Sin llegar a cuestionar qué es lo que hay más allá de todo eso. Y bueno, pues por tampoco alargarme mucho, entrar también a criticar el cómo se puede denominar a un personaje como puede ser el presidente del gobierno como feminista y qué tipo de feministas son las que ponen esa característica, ese adjetivo a una persona que no está, digamos, cuestionando nada de lo que hay, sencillamente se están poniendo leyes para disfrazar lo que es la realidad, ¿no?
Una paridad del 60 al 40%, esa es la ley de igualdad. Pues Nerea Hernández, del colectivo de Mujeres Autónomas, te volvemos a agradecer que hayas estado aquí con nosotros y con nosotras, y que, bueno, que creo que este tipo de colectivos feministas sí que son necesarios. Os mandamos un abrazo a todas las compañeras y, bueno, que esta es tu casa, ya lo sabes.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.